Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en esta nueva jornada en la que nos encontramos en la octava de Pascua, celebración de la Pascua de Resurrección, pues es el evento central para la vida del cristiano, el evento central en el año litúrgico a partir del cual todos los demás misterios de la vida de nuestro Señor van a tomar forma, se van a desplegar y por ello que la Iglesia adorna a esta celebración de la Pascua del Señor por su importancia, ¿no? Para ponerla sobre el relieve con una octava, ¿no? De aquí a la Domenica in Albis, que celebraremos el próximo domingo y que toma su nombre del vestido que recibían los nuevos bautizados en la vigilia pascual, ¿sí? Recordemos que en los primeros años del cristianismo, pues los catecúmenos se disponían durante largo tiempo con esa preparación a nivel moral, esa preparación a nivel ascética y esa preparación a nivel doctrinal, para ser luego examinados y aceptados a la recepción del bautismo que se recibía en lo que hoy conocemos como la vigilia pascual y que venían acompañados de los dos sacramentos que junto al bautismo se conocen como los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Los catecúmenos bautizados ya cristianos, habiendo recibido el bautismo, recibían a la salida, digamos, de la piscina el sacramento de la confirmación y posteriormente recibían la Eucaristía. Habiendo recibido el sacramento de la confirmación, se revestían con una túnica blanca que llevarían puesta durante toda la semana subsecuente al día de su bautismo, hasta el domingo siguiente. Y es por eso que durante esta octava concluye con la Domenica in Albis, que recibe el nombre del traje blanco, de la túnica blanca que los nuevos bautizados recibían el día de la vigilia pascual. El día de hoy, que retomamos con gran alegría este espacio, liturgia y espiritualidad cristiana, tenemos con nosotros a un buen amigo, Roberto Carlos Santo Domingo, quien acaba de publicar un bonito artículo en la revista Albertus Magnum de la Universidad Santo Tomás. Y bueno, por la relevancia del artículo y de los hallazgos y de los comentarios recibidos, pues queremos compartir este espacio el día de hoy con Roberto y abordar el artículo, darlo igualmente a conocer, como digo, por su relevancia. Roberto Carlos Santo Domingo Orozco nace en el Caribe colombiano hace poquitos años. No vamos a dar la fecha para que no saquemos números. Yo el primero, hace poquitos años, creo que como 15, concretamente en Cartagena de Indias. Es licenciado en música y magíster en pedagogía. Y laboralmente se ocupa como profesional universitario en la Secretaría de Desarrollo Educativo de la Alcaldía de Tenjo. Pero ante todo es esposo y padre de familia, padre de tres hermosos hijos, de los cuales tengo el privilegio de haber bautizado a los dos primeros. Roberto, Un cordial saludo y bienvenido a este espacio Liturgia y Espiritualidad Cristiana en Radio María.
Muy buenos días, Padre Ángel, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Para mí realmente es un honor estar aquí como invitado en este programa.
Bueno, Roberto, el nombre del artículo, ¿no?, es Vestigios Trinitarios en los Evangelios Sinópticos. Cuéntenos qué aborda, ¿no?, cuál es el objeto de estudio abordado en este artículo, el objeto principal.
Bueno, padre, pues el objeto principal es una relación que yo encuentro entre los tres evangelios sinópticos. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, nos referimos a los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, ¿sí? Esos tres son llamados evangelios sinópticos, que se diferencian del cuarto evangelio, que es el de San Juan. Y el artículo aborda la relación que existe entre estos tres evangelios, cada uno con una persona divina de la Santísima Trinidad.
Perfecto. A mí me ha parecido a la lectura del artículo, pues un ejercicio de exégesis comparativa que es bastante, bastante interesante y sobre todo fácil de leer, porque estas cuestiones muchas veces llevan muchos tecnicismos y se nos enredan un poco, ¿no? Pero es muy fácil a la lectura y en definitiva se da una visión de conjunto, ¿no?, en relación al término sinóptico, muy significativa a la hora de abordar dichos evangelios, el evangelio de San Mateo, de San Lucas y de San Marcos, sobre todo porque nos da noticia de la naturaleza y extensión propias de la inspiración divina en relación sobre todo a la autoría de los textos sagrados, que tienen en definitiva a Dios como autor principal y al hagiógrafo, es decir, a aquel que lo escribe, como causa instrumental. Roberto, en este sentido, ¿cómo surge el interés? Porque vemos que su formación no es teológica, ¿no? Es musical y es pedagógica, no es teológica. ¿Cómo surge el interés en usted por el estudio de la Escritura y qué le motiva en concreto al desarrollo de este artículo?
Sí, bueno, esa es una importante pregunta porque, bueno, muchos se preguntarán, ¿cómo hizo un licenciado en música, sí, pues escribiendo de pronto algo de exégesis bíblica, de teología, sí, publicando artículos? Bueno, realmente eso mismo me pregunto yo a veces cuando veo que se publicó este artículo, que comenzó como un sencillo ejercicio que hice a partir de un curso bíblico con la Universidad Unicervantes en el año 2021, que dicho sea de paso, pues lo recomiendo toda la formación de esa universidad, los cursos, los diplomados, y pues bueno, pero realmente mi interés por la Sagrada Escritura viene de mucho tiempo atrás, desde joven. Yo viví casi toda mi niñez, mi juventud en la ciudad de Barranquilla. Allá pertenecí, comencé, digamos, mi relación con la iglesia, de comprometerme con la iglesia en un grupo juvenil de allá, de la Renovación Carismática. Digamos que ese fue mi inicio por el interés bíblico, aunque bueno, realmente yo, pues si profundizamos mucho tiempo atrás, digamos que desde mi niñez, o sea, yo recuerdo cuando hice mi primera comunión en el colegio y estudié con un colegio de jesuitas, pues fue muy bonito porque a nosotros nos dieron un Nuevo Testamento, ¿sí? Como esos recuerdos de primera comunión que yo guardo con mucho cariño. Pues yo me acuerdo que me gustaba las noches coger ese libro y empezar a leerme los evangelios. Entonces creo que es una semilla sembrada por mis padres, por mi abuela, desde muy chiquito, ¿no? Y esa semillita, bueno, hay momentos en que uno la deja como enfriar, pero sigue ahí latente y bueno, luego Retomé, como les decía, en el grupo juvenil, luego pues, estuve vinculado a otro grupo, luego me vine para acá, para el interior del país, y siempre he estado como ese interés por la formación, ¿sí? No solo bíblica, sino en general, formación doctrinal, ¿sí? Lectura de catecismo y del magisterio de la iglesia en general, de libros de santos. Realmente eso me ha parecido muy importante, es realmente algo muy importante en la vida de todo católico. Yo me lo he tomado muy en serio, no para, digamos, para nada especial, sino porque es deber de todo cristiano formarse en la fe y formarse porque uno tiene que conocer y conocer para amar, ¿sí? No es para quedarse con los conocimientos ahí, sino para amar más a Dios. Esa es como la finalidad.
Pues al respecto, ¿no? Sobre la importancia de la formación, dice Benedicto XVI, necesitamos cristianos capaces de dar testimonio razonable de su fe cristiana en este contexto. Y para ello se requiere la formación. Formarnos, ¿no? Es importante. La formación no es una cuestión solo de universitarios o en el caso de la fe de los religiosos, de los sacerdotes y de las monjas, sino de todo el pueblo cristiano, ¿no?
Así
San
es.
Buenaventura diría, doctrina cum pietate. Como usted decía, ¿no? No se puede amar aquello que no conocemos. Si no conocemos a Dios, difícilmente lo podremos amar. Y si decimos que lo amamos sin conocerlo, caemos en una especie de pietismo, ¿no? De ahí la expresión muy sucinta, pero de gran rigor y de gran profundidad de San Buenaventura. Doctrina cum pietate. La doctrina nos lleva, ¿no? Y tiene que ir acompañada al mismo tiempo de la piedad. Pues,
Y así es, padre. No, y pues no nos vayamos tan lejos porque el catecismo básico que nosotros nos enseñan desde chiquitos, ¿para qué fuimos creados? La pregunta básica es pues para conocer, amar y servir a Dios. Nosotros a veces nos pasamos por alto el conocer a Dios y nos quedamos simplemente como en los ejercicios de piedad tradicionales o mecánicos y pues pasa lo que les pasa mucho. Como él dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Entonces viene cualquiera por ahí de las sectas con cualquier versiculito bíblico y se los lleva para otra parte.
Exactamente, es importante tener una formación sólida, ¿no? Como usted decía, tanto de las fuentes de la revelación como del magisterio, sobre todo para lo cotidiano, ¿no? Para la vida cotidiana de la vida de los santos, ¿no? Como ellos, en definitiva, siendo hombres y mujeres de a pie, como ellos en definitiva se han santificado y han superado heroicamente a través de la práctica de la virtud muchas de las vicisitudes que nosotros encontramos y que en definitiva teniendo el ejemplo y teniendo la orientación adecuada en la vida de ellos, pues nos quedamos como que a tientas y terminamos, como dicen, ahogándonos en un vaso de agua. Cuénteme, porque esto a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo hace, y con esta pregunta cerramos este primer bloque que es a modo de introducción y de presentación, ¿no? Para ya en el segundo
Sí.
bloque, después de la pausa musical, entrar un poquito más en detalle sobre el contenido del artículo? ¿Cómo hace usted, entre tantas ocupaciones laborales, sociales, domésticas, en tanto que esposo, padre de familia, etcétera, ¿de dónde saca el tiempo para el estudio, y ya no solo el estudio, sino la producción literaria, en este caso, de investigación, la producción literaria subsecuente? Dígame cuál es el
Padre,
secreto.
pues yo creo que eso es muy fácil de responder y es que cuando uno realmente se apasiona por algo, uno saca el tiempo de donde sea. Cuando uno está enamorado, cuando uno empieza a conquistar a esa persona que le gusta y ya la conquista y así sea uno, o sea, tenga miles de ocupaciones, uno saca el tiempo de donde sea para la llamada, para el mensaje, para encontrarnos en la esquina. El amor, la pasión que uno lleva por dentro, por algo, es lo que uno realmente lo mueve a sacar y sí, a sacar el tiempo. En este caso, pues si uno de verdad se apasiona por Dios, mire, tiempo es lo que hay, porque si uno se pone a mirar a veces cuánto tiempo perdemos a veces en cosas tan banales como quedarnos viendo programas de televisión, telenovelas, o simplemente ahora con el celular estar viendo tanta cosa, tanto videíto en redes sociales, en fin, realmente pues uno obviamente sí, la prioridad es la vida laboral, familiar, llegar y atender, dedicarle tiempo a mis hijos, a mi esposa, los fines de semana, sí. Y en esos espacios que uno tiene, siempre yo, por ejemplo, llego del trabajo, me siento, me acuesto un rato a descansar, ahí al lado de mi mesita de noche tengo los libros y empiezo a leer, ¿sí? Entonces es buscar siempre como esos huequitos. A veces uno sufre de insomnio y a veces uno prende el televisor ahí a quedarse embobado una hora. No, pues yo aprovecho mis noches de insomnio a una o 2 horas y empiezo a leer y ahí aprovecho también. Y eso también pues me ayuda incluso a veces a conciliar otra vez el sueño. Entonces, eso es así. Y también la tecnología. Yo lo utilizo, por ejemplo, de camino a casa y de regreso al trabajo, de regreso a casa, pues yo tomo mi celular y voy escuchando charlas, ¿sí? Formativas que
Formativas,
también me han ayudado. ¿Sí? Entonces, es ingeniárselas y uno ahí saca el tiempo.
tres, ahí en síntesis, pasión por lo que se hace, priorización del tiempo y buen uso, digamos, de los momentos de ocio. Ahí tenemos tres claves para, además de cumplir a cabalidad con nuestros deberes de Estado, igualmente formarnos, y no solo formarnos, transmitir aquello que conocemos y por consiguiente amamos. Vamos a una primera pausa musical. Vamos con un himno pascual, O filii et filie, atribuido a Jean Tisserand y compuesto en 1497. Vamos a esta pausa musical y continuamos seguidamente, ya entrando un poquitín en detalle en las cuestiones propias del artículo que nuestro amigo Roberto Carlos Santo Domingo viene a comentarnos el día de hoy. Vamos a la pausa musical.
Ashes of
Filii et filie, rex celestis, rex glorie, morte surrexit hodie, aleluya. Volvemos a oír en la liturgia el aleluya, volvemos a oír con la llegada de la Pascua igualmente el gloria, y cómo se nos narra en este hermoso himno aquello que ocurrió. Oh hijos e hijas, el Rey del Cielo, el Rey de la Gloria, hoy resucitó de la muerte. Aleluya. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza, dirá San Pablo. Por tanto, podemos como cristianos regocijarnos por esta realidad. Cristo resucita de entre los muertos, vence a la muerte y vive, continúa viviendo hoy entre nosotros, como él mismo lo prometió. Continuamos en esta segunda parte de nuestro espacio Liturgia y Espiritualidad Cristiana con la compañía de Roberto Carlos Santo Domingo, y vamos a comentar un poquitín ya el contenido del artículo titulado Vestigio Trinitario en los Evangelios Sinópticos, de su autoría, que lo encuentran para su lectura en la revista teológica Albertus Magnus de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Hablábamos, Roberto, de que es un ejercicio bien interesante de exégesis, es decir, de lectura, interpretación de los textos sagrados, y con una característica particular, es un ejercicio de exégesis comparativa, ¿no?, entre los tres evangelios, lo cual no excluye evidentemente el análisis que se ve igualmente en todo el desarrollo del artículo y en particular en las conclusiones, que son bastante enjundiosas. En la comparación realizada, Roberto, ¿cómo se evidencia, cómo logra evidenciar usted la relación de cada evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, con cada persona de la Santísima Trinidad? ¿Cómo se establece? ¿Cuál es la clave de interpretación para establecer esa relación entre cada uno de los evangelios y cada una de las personas trinitarias?
Bueno, padre, aquí yo abordo primero que todo yo parto de datos conocidos, ¿no? Se me preguntaba de dónde surge todo este trabajo. Si les comentaba que a partir de un curso bíblico, nosotros estábamos mirando pues un curso muy general de toda la escritura, y yo recuerdo que cuando llegamos ya a la parte de los evangelios y miramos como ese vistazo general a los sinópticos, pues nos enseñaban que el evangelio de San Lucas es un evangelio que se ve, que se nota como esa presencia del Espíritu Santo, ese actuar, el papel protagónico que tiene el Espíritu Santo en varios aspectos, la vida orante de Jesús. O sea, a Jesús siempre se le encuentra en oración, ¿sí? Entonces, pues yo ahí dije, bueno, yo siempre, desde hace muchos años, me ha apasionado el tema trinitario, ¿sí? No recuerdo exactamente cuándo, pero sí sé, por ejemplo, que a partir de la tesis que yo hice de maestría, la maestría en pedagogía, yo la hice basado en las enseñanzas de las virtudes teologales. O sea, yo aproveché, fíjense que eso es otra cosa, que aproveché un estudio de posgrado para reafirmar mi fe, ¿sí? Porque yo pude hacer una tesis de cualquier tema educativo, pero yo dije, aprovechemos y voy a aprender más de mi fe. Lo hice basado en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que la recomiendo. Realmente tiene unos escritos muy profundos, muy bellos. A partir de ahí hice un trabajo muy bonito con familias que educan en casa, y y me basé cómo enseñar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad a los niños. Entonces, ahí vimos en los escritos de Luisa, demuestra cómo la fe es Dios, dice así, la fe es Dios, la esperanza es Jesucristo y la caridad, pues ya sabemos que el Espíritu Santo es el que llamamos, al que se le apropia el apelativo del amor, de la caridad. Entonces ahí yo empiezo a ver que ese misterio trinitario lo podemos encontrar, relacionar con varias cuestiones de fe de nosotros, de nuestra iglesia. Y yo dije, oye, pero qué bonito, ¿no? Y uno cuando empieza a entrelazar, como a relacionar todas esas cosas, uno como que se le empieza a comprender mejor la fe, porque tiene uno, empieza a uno no a mirar las cosas separadamente, sino a darle una mirada global, ¿sí? En educación, pues yo es algo que yo he aprendido también, que cuando miramos materias compartimentadas, los chicos aprenden por un lado matemáticas, por otro sociales, por otro español, y no se relacionan, es más difícil que los chicos aprendan significativamente, ¿sí? Tengan ese aprendizaje significativo. En cambio, cuando se relacionan, cuando los docentes son capaces de relacionar lo que aprenden en una asignatura con otra, yo que dictaba música, trataba de relacionarlas a los chicos con las otras materias y a veces me decían, oiga, qué interesante, profe, cómo se relaciona la música con las matemáticas. En fin, aquí entonces yo mirando esto, yo dije, bueno, ¿qué relación hay? Yo veo que acá hay, acá tenemos unos tres evangelios que llamamos sinópticos. Sinóptico quiere decir con la misma óptica, ¿sí? Tres evangelios que en esencia dicen lo mismo, pero cada uno es diferente, cada uno tiene su énfasis. ¿A qué le suena eso, padre? Pues a la Santísima Trinidad. Tres personas diferentes, pero una misma esencia divina. ¿Listo? Entonces yo dije, ah, vaya, si el Evangelio de Lucas tiene como ese, muestra ese papel del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos dice Mateo. Empecé a leer a Mateo. Vaya, qué sorpresa. Me encuentro con que Mateo hace énfasis una y otra vez con el Padre Celestial.
Victime Paschali
Entonces Roberto
Listo.
nos decía que tras la lectura de Mateo encuentra relación a Dios Padre. Estábamos en ese punto.
Sí, perfecto. Entonces, les decía, Mateo empieza a hacer un énfasis especial. Él siempre pone en boca de Jesús la palabra Padre Celestial, ¿sí? Hasta unas 44 veces, o sea, como cuatro veces más que lo que hacen en el Evangelio de Marcos y Lucas, ¿sí? Incluso comparando textos paralelos, Marcos pone Dios simplemente, en cambio Mateo pone Padre Celestial. Entonces ahí yo empiezo como a ver ese énfasis diferente que tiene Mateo hacia el Padre. Y me voy a Marcos, entonces yo digo, bueno, si ya tenemos a Lucas, que hace como ese énfasis hacia el Espíritu Santo, el cual vemos, por ejemplo, en Lucas mencionado 19 veces al Espíritu Santo, más todo lo que es, por ejemplo, los cánticos inspirados que están al principio de la Virgen María, el cántico de Zacarías, el cántico de profecía de Simeón, la profecía de Ana. Todos esos cánticos inspirados por el Espíritu Santo, sí, que son especial, mente relatados por Lucas. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a ver de qué manera Marcos entonces sería como el evangelio que se relaciona con la segunda persona de la Trinidad. Entonces vemos, por ejemplo, desde el primer versículo, es muy diciente porque Marcos comienza diciendo, comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fíjense qué curioso. Y ahí empiezo también a profundizar otras cuestiones, empiezo también a buscar bibliografía para reforzar mi tesis, y yo dije, no, pues si esto realmente es algo que no he visto en ningún lado, porque lo que yo he hecho realmente pues no ha sido un descubrimiento nuevo. Es decir, uno ve otros autores y te hablan de que sí, de que Mateo menciona al Padre no sé cuántas veces, de que Lucas menciona al Espíritu Santo, pero nunca yo he visto esa mirada integradora que les comentaba ahorita, ¿sí? Y mirarlos desde la óptica de verlos como un vestigio, como esa huella trinitaria que Dios nos quiso dejar en los evangelios para que uno diga, oiga, si realmente esto fue escrito desde lo alto, o sea, esto tiene que ser inspiración de Dios para que haya sido así, porque es que realmente la iglesia ya lleva muchos años tratando de lo que se llama la cuestión sinóptica, es decir, bueno, ha tratado de estudiar por qué estos tres evangelios son así parecidos, pero diferentes, y bueno, hay un sinfín de teorías, bueno, cuál se escribió primero, cuál vino después, unos dicen que Mateo, otros dicen que no, que fue Marcos y Mateo se basó, en fin, yo pues le doy esa, tratando como de darles explicación, yo digo, no, es una huella que Dios nos quiso dejar del misterio central cristiano. El misterio central de nuestra fe es el misterio de la Santísima Trinidad. Y el corazón de las Escrituras son los Evangelios. Pues no nos debe extrañar que ese misterio se encuentre precisamente en el corazón de las Escrituras.
En el corazón de las Escrituras y en definitiva en la persona de Cristo, ¿no? Donde toda la revelación encuentra cumplimiento y encuentra plenitud, ¿no? La revelación de la Trinidad igualmente se da en Cristo, ¿no? Verdadero Dios e igualmente verdadero hombre, ¿no? Entonces, el artículo, como usted bien lo indica, da esa visión de conjunto sobre la revelación del Dios trinitario en la persona de Cristo, ¿no? Porque en definitiva, Cristo es, digamos, la fuente al mismo tiempo de cada uno de los tres evangelios sinópticos, ¿no? Ese aspecto es interesante y como decíamos, la cuestión de la inspiración, ¿no? ¿Cuál es la extensión de la inspiración? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios y hasta dónde llega Dios hasta dónde llega la inspiración de Dios en el desarrollo escrito por parte del agiógrafo, ¿no? Y en ese sentido, me parece interesante anotar, ¿no? ¿Qué es la inspiración? La inspiración, esto es doctrina católica, es un carisma extraordinario, en definitiva, por el cual Dios ilustra sobrenaturalmente el entendimiento del agiógrafo, es decir, aquel que escribe, para que conciba rectamente las ideas y la razón esencial de lo que escribe, y al mismo tiempo Dios mueve la voluntad del agiógrafo para que escriba todas aquellas cosas y solamente aquellas que Dios quiere que se escriban, y al mismo tiempo asiste en su ejecución, en el desarrollo del escrito, para que la obra sea llevada a cabo de una manera apta e infalible. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios es autor principal del texto revelado, del texto sagrado, y el agiógrafo, en este caso, por inspiración divina, es la causa instrumental en la escritura del texto, ¿no? Así, por ejemplo, lo afirma su Santidad León XIII en la encíclica Providentissimus Deus de noviembre de 1893, en la que dice, fue él mismo, Dios, quien por sobrenatural virtud de tal modo les que de tal modo les asistió mientras escribían, que rectamente habían de concebir en su mente y fielmente habían de querer consignar y aptamente con infalible verdad expresar todo aquello y sólo aquello que él mismo les mandaba, que él mismo les inspiraba, ¿no? Entonces, el artículo, yo a la lectura del artículo he visto igualmente ese punto, ¿no? En el que se nos da claridad a partir de lo evidenciado y de los hallazgos, ¿no? Que se formulan en el texto de su autoría, de autoría de nuestro amigo Roberto, pues el punto de la inspiración, ¿no? Y de cuál es la extensión de la inspiración divina, ¿no? Que sitúa en definitiva a Dios como autor, autor que se revela, y al agiógrafo que, sin obviar ni excluir las características propias de su pluma, como usted decía anteriormente, ¿no? Hay características propias en los escritos que nos hacen notar y saber que tales expresiones son propias de tal o cual autor. Eso no se excluye, pero Dios toma al agiógrafo en este caso como causa instrumental, siendo Dios el autor a parte entera del texto inspirado, ¿no? Entonces, en ese punto a mí me pareció muy, muy, muy interesante verlo nuevamente reafirmado. Pero, Roberto, aparte de las evidencias, ¿no?, que usted encuentra, hay otros hallazgos muy concretos, que ha anunciado hace un instante algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo se aborda la parte o el aspecto de la paternidad, ¿no? Con esa expresión tan bonita de Padre Celestial. En San Lucas encontramos, por ejemplo, con mayor evidencia lo que es la acción del Espíritu Santo, y se establecen una serie de nombres, ¿no?, que se atribuyen al Espíritu Santo como tal, y en Marco, pues, toda la cuestión de la filiación divina, ¿no?, la divinidad de nuestro Señor, como usted lo decía, que se afirma clara, tajante y explícitamente desde el inicio del Evangelio. Pero hay otros aspectos que a mí me llamaron la atención, y es los rasgos característicos de las pasiones humanas de nuestro Señor y su carácter como mediador. En relación a estos aspectos, en el caso de San Lucas y de San Marcos, porque me gustaría dejar a San Mateo para el tercer bloque en relación a la paternidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir un tantico más acerca de esos hallazgos concretos en San Lucas y en San Marcos? 5 minuticos. Se la pongo difícil.
Sí, padre, claro que sí. A mí lo que, si de pronto para profundizar un poquito lo que encontré en San Marcos, pues yo decía, bueno, pero ¿qué tiene que profundizar un evangelio concreto en la persona del Hijo, en el Verbo encarnado, si realmente todos los evangelios están enfocados a eso, a la encarnación del Verbo, a su redención? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, y analizando un poco y también confrontando con otros autores, ¿sí? Encontramos que la intención, el centro de Marcos al escribir su evangelio es la mediación del Hijo. Entonces fíjense que cómo se enfoca en el Hijo, eso por un lado. Por otro lado tenemos las demostraciones de sentimientos, de pasiones humanas en Jesús, que son más enfatizados en el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad es la que se encarna, es la que toma carne humana. ¿Sí? Se hizo semejante en todo a los hombres, menos en el pecado. Entonces, él supo que es ser fue tentado, tuvo sed, tuvo hambre. Y tenemos, por ejemplo, Quisiera leer, por ejemplo, Marcos 1:41. Entonces Jesús, movido a compasión, alargó la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Sí, en ese pasaje que él sana, creo que es a un leproso. Bueno, Mateo y Lucas no lo relatan así. En 3:5 dice: mas él, mirándolos en derredor con ira, contristado por el endurecimiento. O sea, son matices que solo pone Marcos o que los pone más. Aquí en las conclusiones pongo 15 demostraciones de sentimientos humanos en Marcos, en contraposición a solamente 7 de Mateo y 4 en Lucas, ¿sí? Y eso, hay que tener en cuenta que Marcos es el evangelio más corto, es mucho más corto que los dos. Entonces, obviamente, pues esos datos son mucho más significativos a la hora de resaltar este punto que yo digo, ¿no? Es como resaltando que Jesús realmente sintió lo que nosotros sentimos y que no es, para el hombre no es imposible lidiar con nuestras pasiones. Y siempre tratar de que esas pasiones no nos lleven al pecado, porque las pasiones, recordemos que son algo que el hombre lleva en sí, que no son buenas ni malas, ¿sí? Es algo neutro, pero que son en que hay que encauzarlas para que no nos lleven al pecado, ¿sí? Entonces, si es la pasión de la ira, pues que no nos lleve digamos, a llevar a la violencia contra los demás, a maldecir, etcétera, etcétera. En fin, entonces es como el ejemplo que Dios nos da que sí, sí se puede. El hombre con todas sus debilidades puede santificarse, puede ser imagen de Cristo, porque nosotros estamos llamados a eso, a ser otros Cristos, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, ese es para mí como el hallazgo más importante que yo veo en Marcos. Y pues en Lucas, como ya decía, toda la parte de la inspiración, del Espíritu Santo, la gracia aparece realmente, esa palabra yo pues la estuve mirando y es casi que exclusiva del Evangelio de San Lucas. Y la gracia es lo que nos da el Espíritu Santo, la misericordia, ¿sí? Todo, el Lucas es llamado, es uno de los, digamos, a Lucas le llaman el evangelista de la misericordia, también porque todo su evangelio está impregnado de misericordia. Recordemos también la parábola del padre misericordioso o del hijo pródigo, ¿sí? Y entonces ahí yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué entonces se hace tanto énfasis en la misericordia? Bueno, precisamente, si nosotros miramos, la misericordia es, digamos, la manifestación de amor más grande que puede tener Dios hacia nosotros, a perdonar nuestros pecados. ¿Y qué pasa? El Evangelio lo dice. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues el no recibir el perdón, la misericordia de Dios. ¿Quién es el que se condena finalmente? Pues el que rechaza la misericordia de Dios, el que hasta el final de su vida rechaza a Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, precisamente ahí también hay una relación con San Lucas, porque al rechazar la misericordia, estamos rechazando el amor, que es el mismo Espíritu Santo.
Efectivamente, pues vamos, Roberto, si le parece, a una segunda pausa musical y dejamos a San Mateo para el tercer bloque, por ese matiz importante en el que este evangelio se refiere a Dios Padre y a la paternidad, ¿sí? Ya que la paternidad hoy día, pues entre corrientes y corrientes ideológicas y demás, pues se pone muy en cuestión en el seno de nuestras sociedades, ¿no? Vamos a abordarla en el tercer bloque de nuestro programa. En 15 minuticos lo ponemos difícil porque es mucho contenido y para tan poquito, pero ya tendremos igualmente oportunidad en otros espacios para seguir desarrollando la temática. Y en este tercer bloque igualmente abrimos las líneas telefónicas a todos nuestros oyentes, a aquellos que quieran participar, dirigirle algunas preguntas a nuestro invitado llamando, si llaman desde el fijo al 601-746-0091, o si lo hacen desde el celular al 319-57, de prefijo +57, 319-765-0646. Vamos con nuestra segunda pausa musical y vamos a escuchar un himno que es la secuencia que se reza en la Santa Misa antes del Evangelio, ¿cierto? Se reza la secuencia Victime Pascali Laudes, ¿no? Secuencia que se reza en la misa de los 8 días después de Pascua, es decir, en la misa de la octava de Pascua. Victime Pascali Laudes. En esta ocasión, esta secuencia es interpretada por el ensamble Arpa Dei. Vamos a escuchar la secuencia y enseguida volvemos con nuestro invitado.
Victime Pascali Laudes, immolent Christiani.
Agnus Redemptoris, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus.
Nobis Maria, quid filis tibia,
sepulcrum Christi viventis, et gloriam viri resurgenti.
Bueno, el tiempo se nos fue, no nos dimos cuenta, Roberto, y se nos fue el tiempo. Tempus fugit. Tendremos ocasión en otros espacios de volvernos a encontrar, volvernos a reunir y continuar abordando sobre todo este punto que se nos quedó en el aire acerca de el Evangelio de San Mateo en relación a la paternidad y la paternidad en nuestros días, que yo la quería abordar igualmente desde su experiencia como tal, porque como decíamos, antes que todo es usted esposo y es padre de 3 hermosos hijos. Nos despedimos, recomendamos la lectura del artículo que se encuentra en la revista teológica Albertus Magnus de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y bueno, Roberto, le dejo en un minutico para que usted cierre el programa y haga la invitación igualmente a todos nuestros oyentes.
Bueno, padre, sí, lastimosamente pues hay mucho material y poco tiempo. La invitación es a que puedan acceder a la lectura de este artículo y las conclusiones. Yo creo que lo más importante de este artículo para mí fueron la enseñanza práctica que podemos obtener, porque aquí vemos un Jesús con una relación filial muy estrecha hacia el Padre en San Mateo, y cuando leamos ese evangelio, impregnémonos de ese mensaje. Cuando leamos a San Lucas, impregnémonos de toda la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, y a San Marcos, viendo a Jesús, llevando también todas nuestras debilidades. Esa es como la invitación, a ponerlo en práctica en nuestra vida, que no se quede solamente acá en teorías, en cuestiones académicas. Uh-huh. Muchas gracias por este espacio, de verdad.
No, señor, a usted, vestigio trinitario en los evangelios sinópticos, autoría Roberto Carlos Santo Domingo Orozco, que nos ha acompañado gentilmente en este espacio, y que esperamos volvernos a encontrar para seguir comentando, seguir aprendiendo los unos de los otros y en definitiva abrir el corazón al amor de Dios en tanto en cuanto lo vamos conociendo y nos vamos impregnando de él. Muchísimas gracias a todos por su compañía, su sintonía, y nos encontramos en este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana en una semana. Dios los bendiga a todos. Un feliz día.
Sederum tinterra, conticuerum senes filiesium, consperserum cinere capita sua, acintis uncilicis. Abiecerum interam capita sua, virgine Jerusalem. Lacrimis oculi mei, conturbata sunt viscera mea, effusum es in terra iecur meum, super contritione lilie populi mei. Cum deficeret parvulus et lactens, implatens opini, Jerusalem, Jerusalem.